Y ahora tenemos entre nosotros a nuestra invitada especial de hoy. Está en Córdoba, pero no en la Córdoba de aquí de España, sino en la otra, muy relacionada con España, pero de Argentina. Así que vamos con ello. Maite López, preséntanos a la invitada de hoy.
Pues enseguida charlaremos con Viviana Rivero, por cierto, la autora más vendida en su país, Argentina, y que esta tarde nos va a presentar su última novela, El alma de las flores, finalista del Premio Planeta. Una historia que es un puente entre el pasado y el presente, un puente que une dos países hermanos a través de la historia de una abuela y su nieto. Ambos migrantes en una novela en la que casi podemos, Nieves, oler las rosas, las lavandas o las violetas que la autora ha convertido en oráculos, en un guiño al realismo mágico y que nos atrapa desde la primera línea.
Pues gracias, Maite. Ya está entre nosotros Viviana Rivero. Saludos, Viviana, desde España.
Hola, Nieves. ¿Cómo estás?
Muy
bien. Un gusto charlar con ustedes. Nos separa un océano, pero nos une la tecnología. Así que los escuchaba que hablaban de tonos, de forma de hablar. Así que aquí tienen mi forma, que también es diferente a la de los porteños de Buenos Aires.
Ah, claro. Pero qué bonito. Yo creo que argentinos y españoles nos sentimos primos hermanos, ¿no, Viviana?
Y yo creo que tenemos muchas cosas en común, más allá del idioma, ¿no? Yo tengo abuelos españoles y tenemos muchos españoles también aquí viviendo entre nosotros, que son la generación que se va acabando porque son ancianos, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a ellos, así que tenemos muchas cosas en común.
Uh-huh. Viviana, vamos a hablar del alma de las flores, pero déjame que te pida, puesto que estás además en Argentina, la muerte de Quino. Aquí en España ha sido un impacto, así sí, se lo hemos contado sí, a los oyentes. ¿Cómo se sí, está viviendo desde Argentina?
Mira, yo estaba escribiendo, encerrada en mi mundo de escritura, y estaba mi hijo de 21 años al lado mío y me dijo: mamá, ha muerto Quino. Y me quedé muy impactada, me lo dijo hace un rato. La verdad que somos muchas generaciones de argentinos que nos hemos criado mirando sus dibujos, mi hijo de 21, yo, mis padres, y quién no se ha sentido alguna vez Mafalda, quién no se ha sentido alguna vez con los ojos de Mafalda mirando el mundo, ¿no? Creo que quién no supo captar eso que tenemos en común todos los seres humanos cuando miramos al mundo y decimos: ¿por qué hacemos tan malas cosas los seres humanos, no?
Uh-huh, es verdad. Y fíjate que una cosa que tiene Mafalda, y ya entramos de lleno en la personalidad tuya, Viviana, no sé si tienes algo de ella, ese idealismo permanente que tiene Mafalda, esas ganas de cambiar el mundo.
Ay, sí, yo creo que todos, yo tengo algo, pero creo que todos lo tenemos, ¿no? Que nos renegamos de cuando vemos algo y que decimos: ¿por qué no puede ser diferente esto, no? Me recuerdo de hacer siempre un chiste, ¿no? Les hacía una broma a mis hijos cuando decían: yo te conozco, que lo había sacado de algo de chino, que decía: yo te conozco desde que nací, y el hijo contesta: sí, yo también te conozco desde que nací, ¿no? Es como uno se hace carne en esos chistes profundos que él tenía, en esa mirada tan dramática, y era dulce y amarga al mismo tiempo, de cómo veía el planeta.
Viviana, en este El alma de las flores está muy bien resumido que es una historia de amor y de migración, ¿no? Estamos hablando del año 36, pero prácticamente llega hasta nuestros días la historia, Viviana.
Sí, es una historia contada en dos tiempos. Una parte voy relatando, comienza con capítulos en 1936, y es la vida de María, una muchachita de 18 años, de cabello claro, ojos claros, que de un día para el otro se da cuenta que su ciudad está pata para arriba, porque en Madrid se ha desatado la guerra civil, y ella queda a cargo de un hermanito de 7 años, y se empieza a costar conseguir comida, tiene que poner límites a los hombres que se quieren aprovechar de esta situación. Ella trabaja en un bar, y el dueño del bar le propone el matrimonio, siendo que tiene 30 años más que ella. Entonces María comienza a pensar en tomar decisiones drásticas de su vida, ¿no? Y voy relatando la vida de María, su propia historia de vida, su propia historia de amor. Y por otro lado voy contando que en el 2014 un hombre argentino, Rafael, de 36 años, un profesor de música universitario, un músico, un bohemio, cansado de las crisis económicas que han hecho quebrar el restaurante apuesto y que ha hecho que también lo termine dejando su mujer, decide emigrar al viejo continente buscando nuevos sueños, buscando probarse a sí mismo que puede soñar de nuevo, que puede volar de nuevo, dice, y elige para llegar a la ciudad de Madrid, porque dice, voy a ir a Madrid porque es la tierra de mi yaya María, María, la historia que venimos contando en el 1936. Y María nunca quiso hablar de qué le había pasado, por qué había emigrado. Decía, calla, calla, niño, que de tristezas no vamos a hablar, y no les contaba. Solamente al último de su vida comenzó a decirles, si vais a Madrid, tienen que pasar por la jamonera La Bellota, porque allí está parte de la historia familiar. Entonces él decide, Rafael, cuando llega a Madrid, decide ir a La Bellota y empieza a desentrañar como la punta de un ovillo de la vida de María, y él mismo va a terminar encontrando su propio destino y su propia conexión con esa jamonera y con toda la gente que va a ir conociendo.
La verdad que es un puente, Viviana, entre Argentina y España, y de alguna manera, además lo dices en el inicio del libro, que dedicas pues este volumen a todos aquellos que por un motivo u otro alguna vez han tenido que vivir fuera de la patria, a aquellos que han sentido en la piel la palabra inmigrante. Yo creo que ahí, en todas las familias, encontramos ejemplos, ¿no?, de personas cercanas que en algún momento pues se fueron para allá, sí, o vinieron para acá, ¿no?
Es que no toda la gente encuentra su destino en la tierra que nació, ¿no? A veces la tierra está enferma o económicamente, ¿no?, o políticamente, y no pueden lograr florecer en esa tierra y se produce esa movilidad que creo que es inherente al ser humano, porque siempre se produce. Y uno nunca sabe qué parte de la tierra se va a enfermar y a quién le va a tocar moverse, ¿no? Entonces hablo un poquito acerca de eso en el libro, de la movilidad que se produce en los países, en el planeta, ¿no? Uh-huh. Y el libro tiene el título, El alma de las flores, porque hay un personaje que es Encarnación, que es una madrileña que en ese 1936 tenía un jardín de esos que tenía esas casas hermosas, grandes, que tiene un olivo, que tiene muchos canteros repletos de flores, tiene un estanque, un banquito donde sentarse, y ella que ama esas plantas comienza a notar que las plantas se mueven al vaivén de lo que sucede en su familia. Ella tiene dos hijos varones de distintas ideas políticas que discuten continuamente. Que van a ser los dos pretendientes que va a tener María, y María va a tener que quedarse con uno. Y ella empieza a notar que en su jardín pasan cosas extrañas, ¿no? Ese es el guiño al realismo mágico que tiene el libro. Y voy hablando de cómo el mundo verde, nuestras plantas, nuestros árboles, están mucho más comunicados con el mundo de los humanos de lo que creemos. Así que a partir de ahí hablo de las flores de Madrid, que sabían antes que los seres humanos que venía una guerra, porque ellas se negaron a florecer 2 meses antes en toda Madrid. Entonces voy contando todo esto y por eso los capítulos todos tienen el nombre de una flor.
¡Qué bonito! La verdad hay que decir que según va pasando el tiempo, ese jardín se va deteriorando tanto como las vidas de las personas, ¿no? O sea, que van como de forma paralela o al revés, van unidas absolutamente la vida de las flores y la vida de las personas. Déjame decirte que Madrid aquí está muy presente, pero muchísimo. Por ejemplo, en un momento tú dices que es lunes y el invierno de Madrid resulta más duro de lo que imaginé. Camino por la Gran Vía y siento que mis zapatos no alcanzan para aislarme del frío de las veredas. Necesitaré comprarme un calzado con suela de goma y un abrigo térmico. Me arrepiento de no haber traído la cazadora para la nieve que tenía en casa, la que usaba para esquiar con Juliana en los días felices. Por otro lado, también hablas de Madrid y dices que recibe la protagonista lecciones acerca de cómo sobrevivir en Madrid. Sí. Madrid se convierte en una ciudad, para aquellos que vienen de fuera, a lo mejor en una ciudad inhóspita, Viviana.
Yo pienso que por más hermosas que sean las ciudades, cuando tú te vas a un lugar que no es el tuyo, y tienes que extrañar y tienes que aprender todas esas reglas tácitas, implícitas, que los conocen solamente los lugareños, ¿no? Y a veces necesitas, como Rafael, alguien que te ayude. Mira, tienes que tomar el metro acá, no hagas esto, no hagas lo otro, que es peligroso. Son las reglas del lugar, o vas tal cosa que es muy bonito, pasa la puesta de sol por tal lado, que lo disfrutas, mira el sol de tal lado. Siempre hay alguien, algún corazón bondadoso que te ayuda y se encarga de darte los consejos necesarios para poder subsistir, ¿no? Más allá de lo hermosa que puede ser una ciudad.
Fíjate que el alma de las flores, ya sabemos que, bueno, pues que tus libros no solamente se editan en Argentina, sino en México, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Italia, en otros países, pero también en España. ¿Cómo es el saber que te leen en España? ¿Qué significa para ti, Viviana?
Bueno, yo este libro lo hice con mucho amor, ¿no? Pensando en esa Dada María que tuve, pensando en ella, en lo que se hablaba de ella, en los detalles. Así que tiene parte de mi corazón este libro, el saber que lo va a leer un español, porque me hace acordar a esa Dada, ¿no? Sé que el idioma nos une, sé que el idioma hace de puente, ¿no? Pero para mí es un gusto y me gustaría que ella se enterara de que está saliendo el libro allá, ¿no? Es como una alegría extra.
Claro. Fíjate que, para el que no lo sepa, vamos a decir, Viviana, que tú no te has dedicado siempre a escribir. Tú pleiteabas, por decirlo de alguna manera.
Sí. Bueno, yo soy abogada y trabajé bastantes años de abogada, ¿no? Me crié en una casa con un padre escritor. Mi padre, Don Rivero, el hijo de esta mujer, era escritor. Pero él era un buen escritor, había ganado premios, pero él no podía vivir de la literatura, no es fácil vivir de la literatura. Entonces escribía de noche, escribía los sábados y los domingos, y doña Elena, mi madre, decía, acá nadie va a seguir carrera que tenga que ver con la literatura, porque para loco está tu padre, nos lo decía a los tres hijos. Y la verdad es que ninguno de los tres seguimos esa carrera, a pesar de que nos gustaba mucho. Pero como siempre digo que las vocaciones nos persiguen y nos atrapan, ¿no? Nos persiguen a lo largo de nuestra vida hasta que logran atraparnos. En un momento de mi vida que mis hijos hacían su tarea de la escuela más solitos y tenían un poco yo más de independencia cuando venía del trabajo de abogada, escribo mi primer libro. Y bueno, inesperadamente fue un bestseller y escribí un segundo libro y ganó un premio, primer premio de novela histórica, y dije, creo que puedo vivir de esto. y ahí fue que dejé mi estudio, se lo dejé todo a una amiga mía, y este año me encerré a escribir mi tercer libro, y me levantaba a las 7 de la mañana, mandaba a los niños a la escuela y me sentaba a escribir, o sea, lo tomé como un trabajo. Todos los días en ese horario, ¿no?, que era el horario mío laboral, escribía. Y bueno, ese libro también fue un bestseller y ya me quedé escribiendo, ya llevo 11 libros.
Qué bravo, bravísimo, de verdad, Viviana. Además, siempre haciendo personajes femeninos, vamos a decir, muy fuertes, ¿no? Yo creo que es lo que se trasluce de toda tu obra.
Sí, la verdad que sí. Siempre tiene un tinte histórico, ¿no? O es toda histórica la novela, o tiene como el alma de las flores encontrada en dos tiempos, una parte actual y una parte histórica. Y creo que para los que escribimos novela histórica siempre es muy tentador hablar de las mujeres, porque existieron las pioneras, las primeras que hicieron algo. Siempre hubo una primera mujer que operó en un quirófano, una primera mujer que dictó una sentencia en un tribunal, una primera mujer que enseñó en un aula cuando antes estaba en manos de los hombres y de la iglesia la enseñanza. Entonces, contar todas estas cosas son muy interesantes, ¿no? Contar cómo eran estas primeras mujeres inmigrantes que venían y fundaban grandes empresas, las grandes bodegas de Argentina están fundadas por familias españolas sobre todo, y venían acompañadas de sus mujeres, y ellas eran las que dirigían las bodegas, no tengo un libro que hablo de eso. Entonces, todas estas cosas son muy tentadoras para el escritor de novela histórica, contar la vida de las pioneras, esas mujeres que hicieron algo cuando todavía no lo hacían las mujeres, o peor aún, hacían cosas que ni siquiera habían soñado los hombres.
Pues ya sé que estás trabajando en tu próxima novela. Esto ya es un no parar, Viviana. Ya no hay quien te frene. Y sé que te preocupa mucho el hacer una novela siendo histórica, pero que encierre algo común al ser humano, ¿no? Que da igual donde uno te lea, que todos tengamos ese punto de unión con la historia que tú estás contando, porque son, vamos a decirlo así, los dolores del ser humano, ¿no?
Los dolores del ser humano, las miserias del ser humano, las alegrías del ser humano siempre pasan por los mismos lugares. No importa la época en la que estemos. Me acuerdo que una vez me dijo mi primera agente fue una mujer alemana, mi primera agente literaria. Y yo le dije, ¿y tú piensas que mi libro va a gustar en Alemania? Y ella me dijo, sí, porque Elena era el personaje, sí, porque Elena somos todas. Somos las alemanas, somos las argentinas, somos las italianas, las españolas, todas, me dijo. Entonces va a gustar. Entonces trato de escribir desde ese asiento, que es lo que es común a cualquier mujer o a cualquier hombre en el planeta.
Pues Viviana, te deseo toda la suerte del mundo, deseando verte por España, que tengas mucho éxito con El alma de las flores y hasta la próxima, que vengas por aquí, ¿te parece?
Sí, claro que sí, Nieves, ha sido un gusto y quiero aprovechar para invitar a los que nos están escuchando que a partir de mañana sale en Netflix a nivel mundial, es un estreno mundial, uno de mis libros convertido en miniserie que se llama Secreto Bien Guardado, así que los invito a todos los que nos están escuchando.
Pero qué bien, qué bueno, estoy segura que no sé si ya la has visto, pero qué alegría ver una novela con imágenes, ¿no? Esto
sí,
para
es
un autor
muy emocionante.
Claro que sí. Pues disfrútalo, Viviana. Gracias por
gracias a ti
estar en el programa. Te mando un beso fuerte desde España.
Otro abrazo grande para ti y para los que nos están escuchando, Nieves. Un gusto.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 5:30 y Maite López, que ha dicho muchas cosas, ¿no,
sí,
Viviana?
Sí, fíjate, sobre todo que Viviana Rivero ha tenido un bonito recuerdo para Quino, que nos ha dejado hoy. Y Nieves, ¿quién no se ha sentido alguna vez Mafalda? Nos decía Viviana, que es una escritora también de personajes fuertes, como María, esa madrileña que con 16 años tuvo que irse a Argentina y que es la protagonista de su novela El alma de las flores. Una historia de migrantes, de inmigrantes y de emigrantes. Una novela que es un puente entre dos países hermanos, como somos Argentina y España. Porque yo me quedo con una última frase de Viviana que dice: no todo el mundo encuentra su destino en la tierra en la que nace. Y de eso los españoles sabemos mucho.
Sabemos un rato, ya lo creo. Maite, pues te mando también a ti un abrazo fuerte.
Un beso a todos.
Gracias por traernos a Viviana Rivero. Me ha parecido muy interesante. Espero que ustedes también.